abrazo, saludo a la audiencia.
Nos hicimos eco de esta noticia donde robaron aviones en Brasil y también en Loma Plata. ¿Qué novedad tenés al respecto sobre este caso, doctor?
Sin ninguna novedad hasta el momento. Estamos en plena investigación. Ahora le convoqué al propietario de la aeronave hurtada, a los efectos que vengan a brindar un poco más de detalle. Es totalmente insólito, inusual el hurto de una avioneta. Lo que sí podemos precisar es que ellos llegaron en una avioneta tipo las 6:30 de la mañana, según vecinos del lugar, y un par de horas después ya despegan los dos aviones simultáneamente de esta pista terraplenada de aterrizaje perteneciente al señor Giovanni Harbert Klassen, que está a unos 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Loma Plata. Esa es la precisa que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Después de la dirección que hayan tomado, estamos abocados ahora con oficios a la DINAC a los efectos de precisar también si existe algún tipo de control aéreo en esta zona que pueda determinar el trayecto que tomó esta aeronave identificada con matrícula ZPBBI y Latina. Y estamos en eso, en el marco de la investigación con personal uh-huh. criminalística y demás.
Fiscal, la avioneta que se robó era del dueño de la pista, y si es así, ¿cómo se robó? ¿Cómo se roba una avioneta? ¿Tú tenías una llave? ¿Estaba todo abierto?
No, la pista pertenece al propietario de la avioneta, Giovanni René Harbert Klassen, un chico de 23 años que se dedicaba o se dedica a las clases teóricas de pilotaje y estaba esperando justamente la autorización para poder dar clases prácticas de pilotaje. Es por ello que tenía tres avionetas, ¿verdad? Tiene tres avionetas en ese hangar. Y lamentablemente ahí no existe vivienda, es solamente la pista de aterrizaje y el hangar en donde guarda sus aviones. Él llegó el sábado, se salió del lugar a las 18:30 aproximadamente, 18 a 18:30 de la tarde. Dejó el lugar y se dirigió a su domicilio, que está distante a 15 kilómetros en el centro urbano de Loma Plata, ¿verdad? En la aldea Neudorf, él reside. Y bueno, ya veo toda la puerta del hangar con el candado y se dirigió a su domicilio hasta que el día siguiente, domingo 17, un vecino suyo le llama si él estaba operando en la pista de aterrizaje, pues escuchó el ruido de aviones. Y bueno, y se apersonó él en el lugar y encontró efectivamente violentada la puerta del hangar y uno de los aviones desaparecido. También encontraron bidones que hacen presumir de que vaciaron el tanque de los otros dos aviones para reabastecer la avioneta en la cual vinieron y reabastecer también la avioneta que hurtaron, pero los investigadores también presumimos de que tenía que haber bajado en algún otro lugar ya sea en Alto Paraguay o acá mismo que era en frontera con Bolivia, en donde posiblemente aterrizaron los efectos de reabastecer. Estamos en el marco de la investigación con las policías jurisdiccionales, la unidad militar, a los efectos de tener más datos con respecto al destino del mismo.
Fiscal, paralelamente a esta investigación, ¿no le llama la atención que un chico de 23 años tiene tres avionetas?
Y lo que pasa es que eso proviene de una familia, tradicional acá de la zona. De hecho, tiene posibilidades de tener. Ah. Pero eso no implica que nosotros nos vayamos a investigar. Ahora ya estamos elaborando un oficio a la DINAC, los efectos de saber si las tres aviones estaban habilitados oficialmente por la DINAC, autorizado a volar y todas esas cosas. Él tenía autorización a impartir las clases de pilotaje, o sea, una serie de diligencias de carácter administrativo, los efectos de llegar un poco. De todas maneras, estamos también, como no hay cuidador en la zona, él no tenía ningún cuidador, ningún capatán, ninguna guardia permanente en la zona, no tiene cámara de seguridad en las instalaciones, la llave de las avionetas estaban puestas por allá, y no tenemos elementos de donde agarrarnos para por lo menos determinar el horario, la forma en que se llegó, la forma en que salieron. Sí, lo que pudimos levantar evidencia son seis vainillas servidas de calibre 12, escopeta calibre 12, y un ticket que nos hace presumir de que los que estuvieron por Foz del Iguazú, las personas que llegaron ahí, porque es un ticket de un restaurante de Foz del Iguazú, Brasil.
Ahora, fiscal, no decía usted que no tenía guardia en el hangar, ¿verdad?
No, ni un guardia.
¿Eso no le llama la atención cuando hay elementos tan importantes y millonarios ahí, como los aviones, como para que no tengan guardia?
O sea, nadie pudo haber... llama la atención, pero hay que tener en cuenta un pequeño gran detalle. Si usted analiza estadísticamente, en las colonias menonitas, generalmente hay mucha confianza que vos podés dejar tu vehículo con la llave puesta en la vía pública. Nadie toca, no existe ese tipo de hecho punible. Entonces, con esa cultura tradicional ya que ellos tienen, dejan la llave puesta en cualquier vehículo, y más todavía en una avioneta que está dentro de un hangar, en un lugar distante del centro urbano. Entonces, no es normal, no es común eso. De hecho, que llama la atención para ustedes, por ejemplo, de la capital, y nosotros somos investigadores, nos llama la atención ese tipo de confianza en ese extremo. Pero tampoco debilita ninguna posibilidad hipotética que en el marco de la investigación tengamos que dirigir hacia todos lados, porque acá hay un detalle importante que hay que considerar. Llegan un día domingo, temprano, a primera hora, donde todavía no hay mucho movimiento ni de personas ni de vehículos, y llegan específicamente a ese lugar. Entonces tenían una información certera que se filtró de algún lado, y eso va dirigida a nuestra investigación.
¿23 años tiene el dueño de todo esto?
23 años, sí. Pero eso es normal, uh-huh. Eso es normal. Acá son todas, la colonia menonita, son toda gente pudiente, ¿no? Acá, uh-huh. Y además son gente laburadora, no somos como nosotros, los paraguayos se levantan a las 8 de la mañana y a las 5 de la mañana está en pie y a la media tarde.
No sé. Nosotros noche, también a las 5, fiscal, me parece que...
No sé, fiscal, pero nosotros nos levantamos a las 5 para estar trabajando ya.
No, yo sé, es un vecino.
Ahora, fiscal,
claro.
Fiscal, ¿esa es una escuela de ese hangar? ¿Es una escuela o también tiene hangar para otro tipo de aviones?
Y no sabría decirte, no sé si usted, en uno de los medios escritos de la capital salió una foto.
Sí.
Y es un hangar bastante amplio en donde se ve estacionado dos de los tres que estaban en el hangar, ¿verdad? Existen escuelas de pilotaje, existen, porque la mayoría de los colonos acá, la mayoría, te digo, 40-50%, tienen aviones.
¿Sabes por qué le preguntaba, fiscal?
Sí,
¿Sabes por qué le preguntaba si es una escuela, sí, solamente escuela? Porque si alguna persona, si no es escuela, si también es un hangar para aviones que no se usan para escuela, que se guardan ahí, tendría que tener una persona que esté cuidando, porque si yo quiero llevar mi avión a guardar, me alquilan un espacio, pero quiero retirar el domingo a la mañana, alguien me tiene que atender.
Totalmente de acuerdo. No, esa es utilizada solamente para él. Hasta este momento, esa es la información que yo manejo, porque de todas maneras estoy ampliando, porque le convoqué a una audiencia fiscal y ampliatoria de su denuncia, que llegará seguramente en algunos minutos de Loma Plata, acá a Filadelfia, donde tenemos nuestra sede, para que él manifieste y que nosotros le preguntemos aquello que consideremos necesario que le respecte a la investigación. Ahí vamos a ahondar más en detalle. En principio, la información primaria que tengo es de que él estaba dando clases teóricas y que los aviones le pertenecen a él para cuando le habiliten la clase práctica, uh-huh. Es decir, empezar a volar con los alumnos, que no está habilitado, porque por pronto está dando clases teóricas y ese efecto se da en el hangar para mostrarle en su hangar a los alumnos la parte técnica de los aviones, que cómo se compone y todas esas cosas.
Ahora,
él, sí.
Sí, claro, porque hay otra cuestión también, está de por medio. Bajó un avión ahí, alguien tuvo que haberle llamado la atención. Bajó un avión, sí. Y después se llevaron los dos. Llamado la atención cuando un avión extraño... Eso es lo que llama la atención en ese momento, porque ahí veo comisaría, alguien que le llame la atención, el dueño del hangar. Alguien tuvo que haberle llamado la atención que bajaba un avión extraño.
Y eso es lo que te estoy diciendo, mi querido. Te dije ya anteriormente. Un vecino del lugar le llama, apenas el avión aterriza ahí, le llama y le pregunta si él estaba operando en su pista de aterrizaje. y ante él, porque he visto que hay avión que acaba de descender y están preparando para volver otra vez. Él se va, después posteriormente se va y ya encontró, o sea, no encontró más nada. Encontró ya que se gustó y en la evidencia le convoca a la policía, se va a la policía, levanta toda la evidencia, hace los trabajos de campo, comunica al Ministerio Público, también hacemos nuestra primera diligencia a partir de la disposición vía interna de la Policía Nacional a los faltos, igual qué trayecto pudo eventualmente. Lo que pasa es que existe una comisaría en Loma Prieta, que preguntaste, pero está a 15, 16 kilómetros del lugar del hecho. Y como te digo, es normal el tráfico aéreo de aviones en esta zona. Es normal, o sea, que no te llame la atención de que vos cada 5 o 10 minutos o cada media hora, cada una hora vaya a pasar un avión. No llama la atención esa cuestión. No. En Loma Prieta hay un aeropuerto oficialmente habilitado. Aquí en Filadelfia hay otro aeropuerto oficialmente habilitado. Y los que no están habilitados, no sé cuántos habrán, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, el tráfico aéreo acá es normal, porque los estancieros, los grandes estancieros, los grandes productores ganaderos, se desplazan vía aérea en todo su avioneta particular. Eso es normal también. O sea, a nadie le llama ya la atención que circula un avión, además que no puedes saber que yo que no entiendo, pasa un avión y no sabe qué características, bueno, no conocemos, ¿verdad? Pero el vecino le avisa que había un movimiento y él se va y encontró el lugar, nada más que ya fue ubicado.
Doctor,
el avioneta, sí.
¿Cómo saben que ellos llegaron en el avión robado en Foz de Iguazú?
No, yo no dije que llegó en un avión robado, yo dije que llegó en un avión. En un avión y encontramos un ticket que hace presumir que es un avión que venía de otro lado. Encontramos un ticket de un restaurante,
sí,
de Foz de Iguazú. Es la única evidencia. Yo no dije que este es el mismo avión que fue ocultado en el vacío. No, absolutamente. Llegaron en un avión. No sé de qué procedencia, pero en un avión llegaron.
Una parte de una crónica que publica uno de los medios sí habla de un avión robado.
No, y puede ser, pero yo desconozco. Yo no, si se robó en el Brasil, la investigación debe estar allá. Ellos llegaron en un avión, yo no sé qué la característica, nadie puede precisar qué matrícula tenía, absolutamente. Llegaron en un avión y fueron en dos. ¿Por qué hace presumir también eso? Porque los portones de acceso no fueron violentados al predio, ya me refiero al predio, hacia el inmueble en sí. No estaba violentado. Entonces, da más fuerza de que llegaron vía aérea, como cuentan los vecinos, porque son los vecinos mis testigos principales ahora para corroborar y, afirmar de que llegaron vía aérea y salieron como aviones.
Usted se habrá enterado ya que lo que se publica, entre otras cosas, es información proveída por Brasil, que habla que presumiblemente son miembros del PCC, del primer comando de la capital, los que se hicieron con el avión en Brasil, en el Club de Paracaidistas de Foz de Iguazú, que funciona en la estancia Hércules, dice, siempre en Foz de Iguazú, y también posteriormente en Loma Plata, donde se hicieron con este avión el segundo, que aparentemente fueron hasta Bolivia, porque no se conoce otra relación.
No, yo no manejo toda la información, y no puedo pecar tampoco de mentiroso y afirmar una cuestión que yo desconozco.
Claro.
Acá lo único que puedo afirmar es que estamos a 2 horas de cualquiera de las fronteras, tanto boliviana como por avión me refiero, como Brasil, ¿verdad? Es un cercano en avión, es cercano, 2 horas mismo, está 2 horas y media, ya está en cualquiera de estos dos países que he mencionado, Brasil o allá. Tampoco tengo la información de que haya sido miembros de alguna de estas facciones brasileñas. No manejo esa información.
Ahora, es evidente que, que el control de paso fronterizo por avión no hay un control estricto, porque si se llega a comprobar esto, que cruzaron la frontera con Bolivia, o sea, evidentemente no hay control ni del lado paraguayo ni del lado argentino, boliviano.
Pues sin duda, eso. Yo te decía, antes el tráfico aéreo acá es intenso y hasta si quieres normal. En esta zona de la colonia Menonita, permanentemente se va a ver aviones cruzando. Y es en la frontera, según la información que yo manejo también, es la misma cosa. Y existen pistas clandestinas, camufladas en los bosques. O sea, para el tráfico de, evidentemente, de estupefacientes, que es esa la mayor actividad fronteriza en esta zona de Bolivia, Paraguay, Brasil.
Fiscal, gracias por el tiempo.
Al contrario, a las horas, no, un abrazo.